del Evangelio según San Lucas, según San Juan. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor.
Gloria al Señor Jesús.
Queridos hermanos, vamos a ver cómo me las arreglo y cómo me oís, porque el micrófono es más grande que la mesa. Y no más grande que la mesa. Y no sé dónde colocarme. Bien. Este retiro tenía que haberse celebrado hace un mes. Y no se celebró porque estaban remodelando este teatro, que lo han dejado muy bonito para nosotros, y se trasladó a este día 14 de abril. El lema, que ya venía de antes, es el de Señor mío y Dios mío. Yo no me suelo preocupar mucho de estas cosas hasta que no las tengo encima, porque tengo otras antes. Pero ayer me di cuenta de una cosa, y es que es el lema de hoy, es el evangelio de hoy, es el evangelio de la segunda dominica, el segundo domingo de Pascua, es el que van a leer esta tarde en las iglesias y mañana también. Señor mío y Dios mío. Famoso evangelio de Tomás, del racionalista y muy cabezota, apóstol Tomás. Sabéis que se había aparecido Jesús el mismo el día de la resurrección, y todos los discípulos apóstoles muy contentos, pero no estaba Tomás. Le pilló fuera. Estaría en otras cosas. Fuera de la comunidad. Y cuando se está fuera de la comunidad, se pierde uno mucho. Nada menos que se perdió la primera resurrección. Y cuando los demás le contaron, dicen: no, me lo creo, a mí no me vengáis con cuentos. Si no meto mis dedos, si no meto mi mano en la llaga del costado, yo no me lo creo. Y justo a los 8 días apareció Jesús de nuevo, estando reunidos, y Tomás también. Y directamente le dijo: Tomás, ven, mete tu dedo y mete tu mano por la llaga de mi costado. Y entonces sucedió un hecho inaudito, que es el hecho por el que nosotros estamos aquí esta mañana. El hecho inaudito es la acción del Espíritu Santo sobre Tomás, la fe. Se le infundió la fe, que no se la merecía ni de lejos, a un cabezota, no se la merecía, pero algunos de los que estamos aquí la merecemos. Pero entonces, seguro que somos cabezotas también. Segurísimo. Bueno, pues entonces ya nos reconciliamos con Tomás. Ya nos reconciliamos con Tomás porque es de la misma raza. Pero sucedió un hecho. Y el hecho que sucedió fue que se le infundió la fe. Y al infundirse de la fe con el Espíritu Santo, pues se arrodilló delante de Jesús. No le metió los dedos, no le metió la mano, no le metió nada. Simplemente dijo la oración más bonita para mí de todo el Nuevo Testamento: Señor mío y Dios mío. Una declaración de divinidad. A ese hombre que había estado 3 años con él, funcionando por todos los caminos de Galilea, que Tomás le había visto hacer milagros, le había visto montones de cosas, pero nunca se le había ocurrido que estaba en presencia de un Dios, ni a él ni a ninguno de los apóstoles. Eso se nos ocurre a nosotros después del concilio de Éfeso y de Nicea. Pero cuando Jesús pasó por este mundo, era un hombre poderoso, en obras y en milagros. Pero así como Dios, ¿cómo lo iban a imaginar? Y entonces, pues, Tomás tiene una disculpa muy grande. Muy grande. Es la disculpa de que o se te infunde la fe, o sencillamente tú confundirás a Jesucristo con un hortelano, como le confundió la otra. Porque Tomás, al fin y al cabo, bueno, pues era uno de tantos, pero la amiga del alma. La amiga del alma, la Magdalena, que le sucedió exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Se fue a buscarlo al sepulcro y no estaba. Alguien lo ha quitado de aquí. Alguien lo ha robado. Y al primero que preguntó fue a un señor que había allí. No sé con qué ojos le miraría, pero lo confundió con el hortelano. La amiga del alma. Y el hortelano le preguntó: ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? ¿Por qué han robado a mi señor? ¿Por qué lo han quitado de aquí? Y entonces el hortelano le pronunció la palabra: María. ¿Y qué sucedió con ese María? Pues lo mismo, se le infundió a María el Espíritu Santo. O con otras palabras, como dice muchas veces la Biblia, se le abrieron los ojos, se le dieron ojos para ver. Porque todo el tema de la fe es cuestión de ojos, es cuestión de ver, es cuestión de mirar, una mirada. Entonces, pues, es maravilloso pensar que si se nos infunde la fe en el corazón, reconocemos a Jesucristo. ¿Qué dijo ella? Rabuní, que es una palabra muy, muy, como muy divina también. Rabuní. El otro dijo: Señor mío y Dios mío, mejor todavía. Tomás: Señor mío y Dios mío. ¿Pero por qué? Sencillamente, pues porque la fe es un acto sobrenatural, nada menos. La fe es un acto sobrenatural infundido en ti y en tu corazón, por el que reconoces a Jesucristo, hombre, como Dios. Es un acto sobrenatural. Y si es sobrenatural, procede directamente de Dios. Así que nosotros, que queremos muchas veces que las personas tengan fe y decir, es que mi hijo no cree, voy a ver si le enchufo dos volúmenes de la teología de Smaus o de no sé quién. Enchúfale, enchúfale. Enchúfale todo lo que te dé la gana. No va por ahí la cosa. Es un acto sobrenatural. ¿Qué quiere decir acto sobrenatural? Con otras palabras, es un cachito de cielo que se te da y se te mete en el corazón. Una luz celestial. Un algo que no procede de ti ni que tú jamás tendrías, no solamente porque no te lo mereces, es por la imposibilidad absoluta de traspasar el abismo que hay entre este mundo y el cielo. Y entonces, cuando vives de la fe, que es un acto sobrenatural, no lo olvidemos, una acción sobrenatural que viene de Dios, pero sucede en ti, sucede en tu mente, sucede en tu corazón, que después, digamos, se desenvuelve y en afirmación, en todo lo que quieras, pero la raíz de la fe es algo sobrenatural. No se puede conseguir de ninguna forma con otra metodología o con otros métodos. Y yo esto lo estoy diciendo aquí muy a gusto. Y lo estoy diciendo muy a gusto porque pienso que todos los que estáis aquí tenéis fe. Porque si no, no estaríais, ¿verdad? Una fe regalada. Y lo bonito es que en cada uno de vosotros hay un acto sobrenatural funcionando en este momento. Hay un trocito del cielo, hay una acción de Dios en vosotros, sucede en vosotros, y esa acción de Dios reconoce a Jesús como Dios, pero a Jesús humano. Reconoce que el que murió, reconoce que el que resucitó, y reconoce que el que tiene llagas, porque Jesús siempre se aparece con llagas, porque no quiere dejar de ser hombre por nada del mundo, y las llagas le pertenecen al hombre, no Dios, porque Dios no sufre. Si alguno piensa que sufre Dios, se enfrenta con el Concilio de Calcedonia y le llama perverso. Así que no hay perversidad, porque el que sufrió fue el hombre Jesús. Pero qué bonito, ¿verdad?, después poder decir de este hombre, Señor mío y Dios mío. El Señor todavía se puede aplicar al hombre, y de hecho se aplica, porque la humanidad de Jesús ha sido constituida Señor de todas las cosas. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Eso se aplica más bien a la humanidad de Jesucristo. Todo poder sobre vosotros, todo poder sobre vuestros enemigos, todo poder de sanación, todo poder de salvación. Pero la culminación de este poder está en la divinidad. Jesús, Señor mío y Dios mío. Yo estoy seguro que vosotros habéis hecho muchas veces en vuestra vida esta oración, ¿verdad? Señor mío y Dios mío. Y además es bueno saber que un cristiano pues lo hace con mucha facilidad. Hasta los niños. Y es verdadera oración. Y es una oración de fe. Yo siempre cuento al hablar de esto. Y una vez que tuve que dar un retiro, no, una catequesis a un musulmán, que llegó a decirme en un momento de que se quería convertir al catolicismo, que llegó a decirme en un momento, yo creo que Jesucristo es un hombre grande, grandísimo, que es el mayor profeta que ha existido en este mundo, incluso mayor que Mahoma, pero lo que no puedo aceptar, y lo decía con una cara muy fea, así arrugando, ¿verdad? Lo que no puedo aceptar es que sea Dios. que es un acto sobrenatural. Es un acto sobrenatural. Y lo digo para que os gocéis. Lo estoy diciendo para que lo paséis bien durante esta charla. Y lo paséis bien, porque vosotros tenéis ese acto sobrenatural. Tenéis ese don de Dios, tenéis esa presencia de Dios, tenéis esa gracia de Dios dentro de vosotros. Por eso lo digo. Y entonces yo le miraba desde la otra parte de la mesa a este chaval que tenía 24 años y le decía: ¿qué necesidad tienes de bautismo? De ser bautizado, porque en el bautismo se nos infunde ese don sobrenatural de la fe, que después lo tenemos muchas veces muerto o mortecino durante la vida, pero que gracias a Dios en la renovación carismática por la efusión del Espíritu se revive en mucha gente y empieza a vivir la fe, y empieza a vivir la fe de una manera activa, de una manera, digamos, en primera persona, testimonial, da testimonio. Algo así como si dijeras: a mí también se me ha aparecido el Señor. A mí también se me ha aparecido. Yo entiendo que nosotros, pues humanamente, tenemos muchas deficiencias, como los demás, no más. Luego muchas, todo el mundo tiene muchísimas. Tenemos muchas deficiencias humanamente, pero virtudes no muchas. Bueno, como otro cualquiera, no somos mejor que nadie. Pero hemos sido agraciados, hemos sido regalados. Y la gloria es para Él, no para nosotros. Hemos sido agraciados, no somos los únicos en la iglesia, evidentemente, pero yo estoy hablando aquí para vosotros, para nosotros. Hemos sido agraciados por este don. Hemos sido agraciados por el don de la fe. Y ese don de la fe se expresa, pues así, con esas palabras tan bonitas de Señor mío y Dios mío. San Pablo dice que nadie es capaz de pronunciar estas palabras si no es en el Espíritu Santo. Si no es infundido, es lo mismo. Infundido por el Espíritu Santo, si no es, digamos, pues, iluminado por el Espíritu Santo. Y la iluminación de Dios no solamente es una iluminación intelectual, es una iluminación cordial, es una iluminación existencial. Se te va la vida detrás de la frase. Y se te va la vida detrás de la frase porque se te va el amor. Y se te va el amor porque brota lo más profundo de la esperanza dentro de ti. Te atrae Jesucristo, te empieza a atraer Jesucristo como elemento básico de tu propia vida, de tu propia salvación. Ha resucitado el Señor. ¿Por qué la iglesia canta? ¿Por qué la iglesia se llena de alegría? Pues porque vive. Jesús vive, ha resucitado. Y es interesante que personas como yo, que veníamos de otros mundos, veníamos de mundos de teologías, y de muchas teologías, de mucho racionalismo, ya me había estudiado todo, no muy aplicado, pero había estudiado. Bueno, yo y todos los demás dominicos, 10 años que me metieron a mí. Iba a decir infuso, porque tenía los profesores que me lo infundían a gritos y como fuera. 10 años infundiendo una doctrina, una sabiduría que no reniego de ella, ¿eh? No reniego de ella, porque después te vale enormemente para formular cosas. No me ha dado la vida. Todo lo que me enseñaron no me ha dado la vida. No me han hecho ni siquiera captar mejor lo que es la vida resucitada, a Jesús resucitado, pero me ha valido enormemente para formular cosas, para entender a Jesucristo resucitado, para todo esto. ¿Y por qué? Pues por lo que decimos, porque decir Jesús es Señor no viene de ningún estudio, viene del Espíritu Santo. Y nadie puede pronunciar Jesús es Señor si no es por el Espíritu Santo. Y yo pues doy gracias a Dios de que estas personas, todos vosotros que me estáis escuchando, entendéis este lenguaje, que ya es muy difícil entender este lenguaje. Te rompes la cabeza queriendo decirle a alguien o a alguno de tus amigos la vivencia que has tenido con la resurrección del Señor. La vivencia experimental, lo que te da a entender el Espíritu Santo en tu vida, cómo ha cambiado tu vida, cómo ha cambiado tu mentalidad, cómo estás notando por dentro que algo se hace dentro de ti. Y no se lo puedes ni contar, no te entiende. Están en otra onda, es otra dimensión, es otro lenguaje. Porque es el Espíritu Santo, siguen con el hortelano. Y como el hortelano no interesa, porque al fin y al cabo, pues con el hortelano le preguntas cómo van los nabos, que se han crecido las lechugas. Pero mucho más de eso no puedes hablar con un hortelano. Entonces, es otro mundo, es otro lenguaje, es otra. Y qué tremendo es eso, ¿verdad? 36 años que llevo yo ya en la renovación carismática, 35, 36 años. Y yo creo que, bueno, a lo mejor exagero. Yo creo que también soy capaz de convertir a alguien. No he sido capaz de transmitir. Bueno, sí. Yo creo que sí. Pero no. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y cuanto menos quieras, más sucede. Cuanto menos quieras convertir a uno, mejor para el Espíritu Santo. Porque así actúa él. Así trabaja él. Vivimos en esta paradoja, en este quid pro quo, que no podemos. Y es una de las grandes experiencias de la renovación carismática. ¿Y por qué es una gran experiencia? Pues miren ustedes, porque es gracia, es gratuidad, es regalo todo lo que tenemos dentro. Y es un regalo que el Señor se lo reserva, que es celoso de sus regalos. ¿Por qué será así? Nos preguntamos muchas veces, ¿y por qué otras personas, sobre todo ateos y gente así, por qué otras personas no pueden vibrar un poquito más ante la resurrección? ¿Por qué yo no podía vibrar, no pude vibrar hasta los 41 años que entré en la renovación, o 40? ¿Por qué no pude yo, digamos, vibrar un poquito más con estos temas? Bueno, pues no sería mi hora. Yo qué sé. Pero me alegro profundamente porque con esto yo he descubierto al Espíritu Santo. He descubierto al Espíritu Santo actuando en mi vida, actuando en mis cosas, obrando en mí. Porque desde este momento en que el Espíritu Santo viene a tu corazón, ya eres distinto. ¿Qué sucedió con la Magdalena? No sabemos. Los franceses se lo inventan todo. Y dicen que estuvo por el sur de Francia y todo eso. Pero hay otras tradiciones. ¿Qué sucedió con Tomás? Pues tampoco sabemos mucho. ¿Qué sucedió con Tomás? Pero que cambió su vida. Eso está clarísimo. ¿Qué sucede con nosotros? Pues yo no sé lo que sucederá con cada uno de nosotros. Pero una cosa está clara. A quien se le haya revelado por el Espíritu, el Señor mío y Dios mío, a quien se le haya revelado y lo experimente y se le llene la boca al decir Señor mío y Dios mío, no como una palabra litúrgica o como una palabra, sino en lo profundo de su corazón, lo tiene indeleble ahí. En algún momento lo saldrá. aunque se despiste, aunque se marche, pero en algún momento de la vida le saldrá, Señor mío, o de la muerte. De la vida o de la muerte le saldrá, Señor mío y Dios mío. Y si te sale, te sale con toda la fuerza que lo recibiste. Con toda la fuerza que lo recibiste. Dice Santo Tomás de Aquino, en ese lenguaje teológico que tenían los medievales, que es muy cuantitativo. Y dice, si uno vive la fe a nivel, por ejemplo, de 53, tienes un 53% de fe. ¡Qué maravilla! Pero cometes un pecado mortal, dice Santo Tomás, y te quedas a cero. A cero. A cero de gracia. Pero si te arrepientes, y cuanto más rápido te arrepientas, mejor, no vuelves a empezar uno, dos, tres, no. Nada más que de repente vuelves al ¿qué dije?
53.
Vuelves al 53. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Perdonando. No te deja, digamos, si te cortan un brazo, pues no vuelves fácilmente a hacer el otro brazo. Aquí te han cortado la nave, pues vuelves a esa dimensión que tenías. Vuelves al amor primero. Por eso yo digo, algunos de nosotros, pues, puede ser que la vida os distraiga y os marchéis, o no sé qué, o no sé cuál. Pero si seguís más o menos en la perspectiva del Señor y no se os endurece el corazón, porque ese es el problema gordo, el endurecimiento del corazón, volveréis a decir en cualquier día, Señor mío, cualquier día de vuestra vida, Señor mío y Dios mío, por lo menos al mismo nivel que lo habéis pronunciado el día que se os regaló esta vivencia. Entonces, es muy importante que estas vivencias cada vez sean más intensas, cada vez sean más fuertes, cada vez sean más amorosas. Con otras palabras, estas vivencias de fe son concretas, van hacia una persona, y esa persona es Cristo, Cristo vivo, Cristo resucitado, objeto de amor. Y el amar a Jesucristo e ir progresando en el amor a Jesucristo significa que vuestra pronunciación del Señor mío y Dios mío cada vez es de mayor calidad, una calidad espiritual que va creciendo, que va creciendo, porque va creciendo la gracia en nosotros. Esa es la doctrina católica. Entonces vas pronunciando con mayor fuerza, con mayor gracia y mayor mérito, porque los carismáticos hemos tenido temporadas largas en que los méritos no eran bien vistos entre nosotros. ¿Por qué? Porque siempre pensábamos en una traducción de méritos moralista, en el sentido de que los méritos que nosotros hacemos no nos produce el cielo, ni nos produce el amor de Jesucristo. Pero la obra que hace Dios en ti y que te infunde la gracia y te infunde el Señor mío y Dios mío es un paquete entero, es un pack, y en ese pack viene también incluido el mérito. El decir Señor mío y Dios mío tiene mérito. Tú dirás, pero yo ¿qué he hecho? No, que el mérito viene de arriba, que es mérito del Señor. Pero sucede en ti, porque sucede en ti la obra, porque sucede en ti la fe, Porque sucede en ti el Señor mío y Dios mío, lo dices tú, lo pronuncias tú, lo vives tú, lo amas tú, lo deseas tú. ¿Quieres que realmente Jesucristo sea cada vez para ti más Señor y más mío, y más Dios y más mío? Y eso tiene mérito, un mérito sobrenatural también. Pero ya puestos a cuantificar las cosas, en el cielo estarás mucho más alto que los que nos dicen Señor mío. Y la Virgen es la primera de todas. ¿Y por qué la Virgen es la primera de todas? Sencillamente porque la calidad de su Señor mío y Dios mío tiene que ser total. La calidad del amor de la Virgen, la calidad de la oración de la Virgen, la calidad del deseo de la Virgen, pues debe ser algo inimaginable para nosotros. La criatura más extensa de todas las criaturas que han sido creadas en el orden sobrenatural. Entonces, el Señor mío y Dios mío tiene una función dinámica. No es algo estable, así. Yo ya digo Señor mío y Dios mío que no. No, no, que hay que ir creciendo. En la renovación carismática tenemos un primer momento que es el momento de la conversión. Es el primer momento de la efusión del Espíritu. Es el primer momento en que entendemos que el Espíritu Santo actúa en nosotros. Pero queda toda la vida por delante para seguir y seguir y seguir en un proceso de santidad. El proceso de santidad llega sobre todo al final, en el último segundo de tu vida. En ese último segundo de tu vida es cuando culminas tu obra, o mejor dicho, es cuando el Espíritu Santo culmina tu obra. Así que nunca consideréis vuestro espíritu o vuestra espiritualidad, nunca la consideréis como algo terminado. Yo ya soy, tú ya eres que. Además, esto sucede como cuando, porque esto es contracorriente. Si pones o te pones a nadar contracorriente, tienes que mover los brazos continuamente, porque si no te arrastra la corriente. ¿No es verdad? Y te vas a la catarata y del Niágara y te caes 200 metros. Moviendo los brazos continuamente, para sostenerte por lo menos, para sostener el lugar donde estás, porque si no te arrastra la corriente hacia atrás. La visión es dinámica, nuestra espiritualidad es dinámica. La espiritualidad carismática y todas las espiritualidades, pero la espiritualidad carismática que empieza en un momento determinado con una fuerza especial del Espíritu es súper dinámica. Y el mismo Señor mío y Dios mío, que parece una frase hecha, que parece una frase casi litúrgica, cultual, es una frase que lleva así encerrado un proceso de perfección, de perfeccionamiento, de amor, de superar etapas, de llegar al poder pronunciarlo con un corazón pues lleno de amor a Jesucristo vivo y resucitado. El carismático tiene que ir creciendo en el amor. El carismático tiene una dimensión muy mística. La renovación carismática, por lo menos la nuestra, tiene una dimensión muy mística. Sin darnos cuenta, estamos en la dimensión mística, porque lo hace el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo al corazón, te mete en la mística. Yo he calculado en mis estudios, después de leerme bastantes veces el castillo interior de Santa Teresa de Jesús y otros castillos. Sí, porque no solo Santa Teresa ni es original en el título. y a un dominico, Eckhart, en el año 1300, que ya escribió una libra de, un libro sobre el castillo interior. O sea, no es una originalidad de Santa Teresa, pero los contenidos cada uno lo hace a su manera. Después de estudiar el castillo interior de Santa Teresa, o las moradas, que es lo mismo, pero Santa Teresa también lo llama las moradas, y después de conocer lo que hay en la renovación carismática, que yo ya llevo 35 años en la renovación, y después de escribir mucho sobre la renovación, y después de todo eso, yo estoy fenomenológicamente seguro de que la renovación carismática por la fusión del espíritu te coloca de golpe en la quinta morada de Santa Teresa de Jesús. De golpe te coloca. O sea, espiritualmente te coloca en la quinta morada. ¿Qué pasa? ¿Por qué el espíritu en este siglo XX ha querido hacer esto? Porque antiguamente para el crecimiento místico se necesitaba pasos anteriores. Estaban los principiantes, estaban los aprovechados y estaban ya los de arriba, los iluminados. ¿Y los principiantes a qué se dedicaban? Pues a dominar sus tendencias corporales. Lo hacían pues con disciplinas, por ejemplo, con cautelas de todo tipo, con sacrificios de todo tipo, negándose a sí mismo continuamente, pero todo esto en camino hacia la mística. Y después de que te habías furriacado bien, pasabas al segundo plano, que es el de los aprovechados. Y el de los aprovechados, pues ya empezabas a sentir como vivencia las realidades de fe, las realidades de Jesucristo. Y de alguna forma empezaban a intuir la experiencia de la gratuidad. Porque es tremenda esa experiencia de la gratuidad, ¿sabéis por qué? Porque los principiantes y los aprovechados todavía creían que eran ellos los que tenían que hacer el camino. Todavía lo creen. Y lo hemos leído en todos los libros de espiritualidad. Lo hemos leído. Y pasa mucho tiempo. En la antigua usanza, mucho tiempo. Hasta que ya, después de la quinta morada, los místicos, y ahí empezaba su santidad, antes no, se daban cuenta de que lo que estaba sucediendo en ellos no era ellos, no venía de ellos, no venía de sus esfuerzos, no venía de sus cosas. Empezaban a descubrir algo que podía asemejarse a lo que llamamos Espíritu Santo. Y tardaban mucho. Y les costaba enormemente llegar a la humanidad de Jesucristo como elemento santificador de primera categoría. Les costaba. Si leéis el capítulo 22 del libro de la vida de Santa Teresa, y cuando Santa Teresa defiende contra todos los místicos de aquella época terriblemente la humanidad de Jesucristo como único camino, verdad y vida, ¿os dais cuenta por dónde andaban los que toda la vida se habían dedicado a eso? Pues bien, hermanos, un pueblo pobre, sencillo, sin desearlo, o no mucho, porque yo no entré en la renovación carismática deseando todo esto que os estoy contando. El señor es listísimo. Y a un tipo extrovertido como yo, y siendo prior de un convento de 150 frailes, va a ir la renovación carismática. Pero, ¿por qué me quedé yo en la renovación carismática? Porque me gustaba el jaleo. Porque me gustaba el lío. Porque me gustaba la gente, porque me gustaban los cantos, porque me gustaba todo este folclore que hay en nuestras comunidades. Pero me tragué el anzuelo. Hasta el diafragma. Me tragué el anzuelo, como lo podéis imaginar. Ahora, desde luego, doy gracias a Dios de todo corazón. Pero fue él. Fue él. Yo me he ido tragando el anzuelo año tras año. Y si en mí hay algo que merezca la pena, puede ser la fidelidad. Porque me ha costado. Me ha costado. He recibido más tortas. Por la derecha y por la izquierda. Pero no reniego de esto por nada del mundo. Me ha costado. Pues viene un pueblo sencillo. Y yo también tenía que ser sencillo. Porque alguna vez lo pienso, oye, Chus, pero tú, si esto, si casi todos los curas que tú conoces les hablas de esto y huyen como el gato escarnado, huyen de estas cosas, entonces tú, ¿cómo es que, y otros, tú y otros que hay aquí? Porque he visto por lo menos a tres compañeros. Ya yo cuatro. Pues teníamos que ser sencillos. Teníamos que ser dominicos sencillos. Porque si no, ¿cómo nos quedamos nosotros aquí? ¿Cómo nos quedamos nosotros aquí? Que hemos bajado todos de las altas universidades a esto. Y resulta que hemos aprendido más sabiduría aquí que en el otro sitio. Esto tiene penitencia. Pues bien, la renovación carismática es mística. Es una acción del Espíritu Santo, y el que tenga el Espíritu Santo en el corazón no puede. No puede. Eliminar de su vida la tendencia mística profunda, por más carismas que tengas de los otros. Porque, ¿qué decía Teresa de Calcuta? 2 horas todas las mañanas delante del Cristo. Ella y sus de oración. ¿Y qué le decía a las monjas? Hijas, que nosotros no hemos venido aquí a Calcuta a recoger viejitos y a cuidarlos. Que nosotros hemos venido aquí a conocer a Jesucristo. Y que lo importante de esta congregación es Jesucristo y nada más que Jesucristo. Y una vez que conoces a Jesucristo y amas a Jesucristo y Jesucristo te ama a ti, te dice, cuida a mis viejitos. Te encargo de que cuides a mis viejitos. Pero la santidad y la fuerza no nos viene de los viejitos ni de nada. Que no es filantropía todo esto, viene del conocimiento de Jesucristo. Cualquiera que haya experimentado el Espíritu Santo sabe que este Espíritu Santo, hay un proceso profundo, místico, que te lleva, en definitiva, a un amor. Y ese amor, no. El otro día, predicando en herencia, que ya lo he dicho muchas veces, digo que sí, que el Espíritu Santo engendra el amor dentro de nosotros. Pero con todo el ser humano te hace amar a Jesucristo, incluso biológicamente, incluso hormonalmente. ¿Tú con las hormonas amas a tu novio? Pues sí. ¿Y a tu novia? Pues sí. ¿Y tú te crees que a Jesucristo no se le puede amar con las hormonas? Pues sí. Pues sí. tienen que ser muy tocadas por el Espíritu Santo, claro, porque las hormonas están hechas para otra cosa. Pero cuando el Espíritu Santo entra en lo profundo de ti, te lleva todo tu ser humano hacia el amor de Jesucristo. Y te sucede como a Santo Domingo y tantos otros santos. Lloras, te emocionas, dices la misa y te entra una emoción interior, psicológica, física, hormonal. El Espíritu Santo te mete tu cuerpo en el cielo antes de la resurrección final, por lo menos en la línea del amor y en la dimensión del amor. Bueno, yo creo que ya tengo que terminar, porque anda cerca de las 12 la cosa. Pero ves cómo en las entrañas del Señor mío y Dios mío existe una vocación preciosa, una vocación de amor, una vocación en la que, como Teresa de Calcuta, ese amor con el que vas creciendo no estorba a otros carismas. Incluso a los carismas sencillos, no estorba a ser madre de familia, no estorba a ser enfermera, no estorba a ser médica o médico. No estorba a tu realidad de la vida. Todo lo contrario, lo plenifica. Y nos hace entrar en el misterio del amor profundo de Dios. Me preguntáis a mí, ¿y tú qué tanto charlas? ¿Quieres mucho a Jesucristo? ¿Le amas? ¿Cómo están tus hormonas en el tema del amor a Jesucristo? Digo, pues miren ustedes, las hormonas creo que todavía no han llegado. Pero yo creo que a lo mejor sí, un día llega. Pero que lo que más me interesa en este momento es eso. Que lo que más me interesa en mi vida en este momento es el conocimiento de Jesucristo, pero no intelectual, de eso ya hace mucho, sino el conocimiento sabroso, existencial, amoroso, vivencial, el que abraza, el que besa, el que achucha, el que... Ese, eso es lo que me interesa. Que San Pablo lo decía, pero muy a lo fuerte, ya no soy yo. Ha ocupado su lugar en mí, él. Es Cristo quien vive en mí. Díganme ustedes, ¿dónde quedaron las hormonas de San Pablo? Si es Cristo el que vivía en él, y no me digan ustedes que somos unos irrealistas, o unos escapistas, o unos alienados, cuando decimos esto, hasta que nos parezcamos a San Pablo de verdad. Pero es en ese camino por el que nos lleva y nos conduce el Señor. Es Cristo quien vive en mí, ya no soy yo. Y mira que habla de esos revestidos de Jesucristo, dejar que Jesucristo suceda en vosotros, porque es lo más bello que puede sucedernos, porque es entrar en la dimensión ya. Mete tu mano y cree. Y entonces Jesucristo entra dentro de ti. Con llagas, ¿eh? Y dentro de tus llagas. Ojo. No vayamos ahora. Entiendes a Jesucristo con llagas en lo más profundo de tu historia, de tus propias llagas. Eso sí, resucitadas, gloriosas. Distintas, porque ya tienes una fuerza muy especial del Señor, que llorarás, te doldrá la situación en la que estás, de enfermedad o de lo que sea, pero en el fondo puedes seguir diciendo: Señor mío y Dios mío, tú, en ti confío. Gloria al Señor.